lindo es construir un puente. Un puente entre la medicina y la ciencia y los que no entendemos nada aún, como todos saben que yo entiendo muchísimo, pero no ejerzo porque no tengo título. Ignacio Brusco es un hombre apasionado por estudiar el cerebro humano. Ignacio, ¿cuándo te empezó a interesar en particular el cerebro? Porque ustedes los médicos estudian un montón, después vienen las especialidades. ¿Por qué te desafió el cerebro?
La mitad de la carrera, yo medicina había decidido estudiar a los 12 años, en el primario, pero uno entra en confusiones porque, tal cual vos decís, es tan diferente la medicina en las diferentes posibilidades, que no es, hay tanta diferencia entre un cirujano y un psiquiatra o un neurólogo con un oftalmólogo que varía mucho. Más allá de eso, cuando uno empieza a ver los desarrollos que hay en el cerebro, que a partir del 80, con las tomografías y estudios de imágenes, un fuerte desarrollo, uno empieza a interiorizarse en cuestiones muy interesantes de un órgano que estaba muy poco explorado y es el más importante. Tal es así que nosotros decimos, yo cuando doy clases de fisiología en la Facultad de Medicina, decimos que la única clase que diferencia a la medicina de la veterinaria es la clase de funciones cognitivas, que es la fase cortical, del sistema cortical del cerebro, porque el resto casi todo funciona igual. Pero sí, el humano ha desarrollado fuertemente el sistema nervioso, fundamentalmente a expensas de lo que llamamos cortezas de asociación, que hace que cuando uno tiene otras inquietudes artísticas, quizás también intelectuales, filosóficas, etcétera, sea en la línea más interesante el estudio del cerebro, ¿no?
Por ejemplo, los cerebros de los músicos son distintos.
Claro, obvio, sí, es muy interesante descubrir todas esas premisas y todos los días descubrimos. Yo todos los días, todas las semanas escribo un artículo y la verdad que para diferentes cuestiones y la verdad que no me canso. Hace 5 años que todas las semanas estoy escribiendo y todas las semanas aparece instancias nuevas y aprendemos todo el tiempo, ¿no? Así que es muy.
¿Los cerebros de nosotras las chicas y de ustedes los chicos son distintos?
Los cerebros de las mujeres y los hombres son diferentes. Generalmente la mujer tiene menos lateralización.
¿Qué quiere decir?
Significa que es menos específico para la parte izquierda, que es el cerebro del cálculo y el cerebro matemático, pero es mucho más holístico y funcional para la mayoría de las actividades. Eso podría tener que ver con la maternidad en un principio, pero es diferente el cerebro de la mujer que del hombre. Es diferente no en el sentido de más inteligencia o menos inteligencia, sino en el sentido de
cómo funciona.
Funcionalidad diferente. Y nosotros decimos que en general es mejor. Funciona mejor porque funciona de los dos lados mucho más y tiene más capacidad emocional, más empatía. Creemos que debe tener también con esto, con la cuestión que de construcción filial que quizás haya tenido en su principio el humano. El humano tiene, hoy se sabe, casi 300.000 años de existencia, lo cual es muy poco en la evolución del mundo, que parece mucho, y solo tiene 8.000 años de sedentario. Ahí recién se construyen las distancias más claras que conocemos actualmente en la vida cotidiana, pero fue muy importante el rol de la mujer para la construcción de la estructura gregaria del humano, dado que el hombre generalmente se iba a casar y no volvía, y la que mantenía la estructura alimentaria y gregaria significa social, de la familiar, ¿no?, de la estructura, lo cual permitió que nos hagamos sedentarios, fue la mujer. Y hay instancias muy interesantes que estudiaban cómo los nómades se iban y a veces no cazaban. Y cuando volvían no había para comer y la mujer se ocupaba de recolectar diferentes instancias como tubérculos u otras variantes que permitía que el ser humano siga viviendo. Si no, probablemente no hubiera sobrevivido. Por lo cual, la función de la mujer es un rol central. Y quizás el cerebro se fue construyendo. A veces las cosas son, a veces la pregunta es el huevo o la gallina, ¿no? Pareciera que también eso hizo que el humano.
Somos así porque nuestro cerebro es así o nos volvimos así de tanto hacer una cosa.
Exactamente. Y de hecho esto también es revolucionario, esto es de los últimos años, que se llama epigenética. Nosotros pensábamos siempre obviamente que la teoría darwiniana de la evolución es la central, es decir, nosotros vamos modificándonos y a partir de eso sobrevive el más apto. Sin embargo, hoy hay unos cuestionamientos con respecto a esto que tiene que ver con que lo que vamos aprendiendo aparentemente puede ser heredable. Esto es muy interesante porque se observó que puede haber más patologías en ciertos pacientes que hayan padecido en su familia, en anterioridad, algunas instancias, por ejemplo, la más conocida es una hambruna en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es una hambruna que se padeció en Holanda, los holandeses estudian muy fuertemente la medicina, son muy estructurados, y han estudiado una hambruna producida en el año 44, justamente por el nazismo le produjo esa hambruna en represalia a la resistencia holandesa, y los hijos de las embarazadas de ese momento tuvieron mucho más diabetes y mucho más esquizofrenia, pero eso se mantiene actualmente. Es decir, que los que vienen de esas familias se vio que tienen un cambio genético heredable, lo cual es absolutamente revolucionario. ¿A qué voy? Voy a que probablemente muchas cosas que hacemos cotidianamente también puedan ser heredables. Así que la epigenética que les pasó a nuestros abuelos o a nuestros bisabuelos, o mucho más mucho anteriormente, ¿no?, puedas modificar nuestra vida cotidiana.
El famoso hay mis ancestros.
Exactamente.
Acá tenemos preguntas todos, así que sí. Ariel Hergot, que es nuestro cine y series, arranca.
Y gaming, y de eso te voy a preguntar, de videojuegos, gaming. Porque claro, estamos hablando por ahí de nuestros antepasados, pero ahora está pasando algo muy concreto en todas nuestras casas, que es que el videojuego está muy presente y muchas horas. Uh-huh. ¿Se puede estudiar qué les pasa a los chicos en el cerebro al jugar tantas horas?
Sí, hay varios estudios. Uh-huh. De hecho, antes de ayer me preguntaron por el tema de la masacre que hubo en Nueva Zelanda. Claro. Yo creo que como la energía nuclear, como la genética, como la tecnología, puede tener cosas positivas y cosas negativas. Uh-huh. Es decir, los videojuegos son muy utilizados para instancias de recuperación patológica, por ejemplo, post accidente vascular, para recuperar funcionalidad en chicos, en autismo, pero también pueden ser un problema adictivo que la persona esa instancia gregaria cambie y además pierda la conciencia de realidad en cuanto a la instancia de realidad, por ejemplo, cuando uno dispara o cuando uno es atropellado, que no muere ni mata al otro, ¿no? Y esto cambia. Hay varios trabajos bastante fuertes que muestran que cuando el niño juega con una avatar, es decir, que se incorpora en la persona de otro, la emocionalidad que siente el chico con respecto a ese avatar es exactamente igual que la que siente por su mejor amigo. Es decir, cuando ve la imagen de su amigo o el avatar, se prende una parte del cerebro en resonancia funcional que es comparable a esa instancia. Mira. Otra instancia interesante son cuando el chico estira su cuerpo y va moviendo su mouse o el joystick, va incorporándose como si fuera su cuerpo, es decir, que es una extensión de su cuerpo, es decir, que cuando mueve un brazo, se prende la misma parte de cuando se mueve el mouse. Y esto le pasa también a los carpinteros, con su martillo, al tenista con la raqueta de tenis, pero al chico que tiene incorporados los videojuegos en forma permanente, puede empezar a hacer confusiones cognitivas.
El joystick forma parte de su brazo.
Exactamente. Digamos. Es decir, las dos realidades virtuales quizás más importantes, que es la empatía con el otro, está confundida, y el propio cuerpo está confundido. Ahora, esto puede ser utilizado para bien y puede desarrollar intelectualmente a los chicos. De hecho, con deportistas nosotros trabajamos en neurocognición para agilizarlos. Por ejemplo, estos mismos juegos de guerra que fueron atroces para esto que pasó en Nueva Zelanda son utilizados para tenistas, por ejemplo, para que agilicen esta impredecibilidad de dónde viene la pelota, cambio de ritmo.
Eso hace como con juegos con luces, ¿no?
Ese tipo con luces, incluso juegos de guerra también. Permanentemente es muy importante ese tipo de...
Yo voy a confesar que ya me pasó una vez de estar mirando una revista y querer agrandar la foto con los dedos.
Claro. Pero, se producen confusiones de la realidad, ¿no?
Y nosotros los que ya tenemos una determinada edad, como Daniel Cascioli y yo, que hemos pasado los 50 con honor. Yo tengo 57, no sé usted, Cascioli.
Lo mismo.
¿Podemos aprender muchas cosas todavía?
Sí, obvio, todos pueden aprender.
¿Es plástico el cerebro?
El cerebro es plástico, obviamente que es más plástico durante la niñez, pero hay muchas cuestiones que hoy se plantean que quizás hayan momentos de la vida para aprender otras cuestiones, ¿no? Así que no hay que negar esa posibilidad. Quizás el chico tenga más plasticidad para la incorporación fisiológica de funcionalidades, pero las personas, incluso en cuarta edad, pueden realizar muchos aprendizajes.
Antes de darle la palabra a mi compañera Balaguer, porque después me voy a olvidar por la edad que tengo, aprender un nuevo idioma, ¿es una buena idea o aprender un instrumento musical? Porque se discute sobre si el sudoku ya lo tenés dominado, es lo mismo, digo yo. La palabra cruzada, mejor hacerla que no hacerla, pero no sé. La verdad, una buena gimnasia cerebral, ¿cuál sería el desafío que mi cerebro necesita a partir de ahora?
Lo primero que tenés que buscar es lo que te gusta a vos, no forzarte. Nosotros vemos generalmente, esto pasa que cuando uno tiene dinero, el problema es el envejecimiento y la mortalidad, ¿no? Es decir, no vemos que en frente de ejecutiva, vemos cuando uno sube un avión jugando al sudoku, los americanos fundamentalmente están todos. Y la verdad que no, forzarse a hacerlo no va a cambiar la capacidad cognitiva de la persona. Lo más importante es estar activo en lo que uno quiere estar activo y estar normalmente activo y hacerlo feliz. Es decir, lo que haga nuevo lo tiene que hacer a partir del deseo y no que el sudoku o el crucigrama va a mejorar o o evitar tener Alzheimer, porque no lo hace. Sí lo hace tener una vida activa, que tiene que ver con otras variables, como por ejemplo movilizarse o tener redes sociales y tener instancias que tengan que ver con el placer y la baja de estrés.
La soledad es un tema, ¿no?, en la gente muy mayor.
Y la soledad es un tema en la gente mayor y en la sociedad en general, porque volviendo al tema de lo gregario, se considera que cuanto más cerebro, una ley de un neurocientífico que dice que cuanto más cerebro, más gregario, y esto es real. Es decir, cuanto más desarrollo encefálico, cuanto más capacidad cognitiva, más gregario. De hecho, el ser humano es el animal más gregario, y además que es el único que se distribuyó en los 5 continentes. Es decir, no solamente buscó aunarse, sino buscó nuevos rumbos. Esto tiene que ver con el desarrollo que tiene que ver con lo social. El tema es que esta hipersociabilidad quizás a veces genera soledad, en el sentido de, como él dice un poema de Mario Benedetti, tengo una soledad muy acompañada. Hay mucha gente de mediana edad que está muy sola y genera grandes riesgos. Es decir, quizás el riesgo en este caso sea más de trastornos afectivos que de enfermedad cognitiva. Ahora, la enfermedad cognitiva supone este tipo de enfermedad de Alzheimer, otro tipo de cognitivas en pacientes adultos mayores, sí produce soledad porque el paciente empieza a alejarse de la familia y muchas veces está solo y necesita compañía. Y empieza a aislarse. Entonces, en ese sentido, desde la patología, uno tiene que buscar protección. Ahora, la soledad en sí mismo no produce un trastorno cognitivo, no produce generar un trastorno cognitivo, sí trastornos afectivos graves.
Señora Balaguer.
Sí, así como nos hacemos regularmente las mujeres un Papá Nicolau, un análisis de sangre, una colposcopía, ¿cuándo vamos a poder disponer de un estudio que nos, en forma regular, nos cuente cómo marcha nuestro cerebro una vez que somos adultos, si venimos bien, si ya empezó a envejecer?
Prevención, decís.
Claro, y a partir de ahí, ¿qué hacer, no?
Hay estudios. El tema es que tampoco queremos volver loca a la población. Es decir, hay estudios que son biomarcadores que marcan que 30 años antes que vengan el problema es la enfermedad de Alzheimer, obviamente, sí. Que es una pandemia que se da en más de la mitad de la gente, es decir, que hemos
pasado los 80.
Estirado el cuerpo y no el cerebro de más de la mitad de la persona, es decir, a los 80 años más de la mitad de la población tiene enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer no es nada más que el envejecimiento repentino, donde las neuronas empiezan a morir más rápidamente de lo que deberían morir. En ese sentido, uno debe ver quién tiene carga familiar y poder estudiarlo. Cuando hay carga familiar, uno puede estudiarlo al paciente, y hoy se vio que hay biomarcadores que muestran que 30 años antes que venga la enfermedad, es decir, si la persona lo va a tener a los 70, lo tendrá a los 40 años, empieza a depositarse proteínas patológicas en el cerebro que deben limpiarse y no se limpian, por diferentes motivos. En ese sentido, uno puede entonces hacer estudios de diferentes variables en diferentes épocas de la vida que vean si el paciente es de riesgo. Y genéticamente, además, en la enfermedad de Alzheimer tiene genes de bastante predisposición. Uh-huh. En ese sentido, es parangonable a la diabetes tipo 2 y al cáncer de mama, que son quizás las tres patologías con genética que llamamos no mendeliana, en el sentido que no es herencia autosómica dominante, no es que si uno tiene el gen lo va a tener, son genes que aumentan el riesgo, pero aumentan fuertemente el riesgo. Entonces uno tiene que hacer cuestiones ambientales para evitar que esa enfermedad se produzca.
Como dice, propongo que vayamos, prevención. Sí. Vamos a la tanda y Daniela a la vuelta hace una pregunta. Dale. Quedó pendiente esa, pero me puedes contestar ya. ¿Es mito o es realidad que usamos un porcentaje mínimo del cerebro?
Es parcialmente mito.
Parcialmente mito. Bueno, eso amerita una explicación. A la vuelta, Dani. No te olvides, Dani, porque vos y yo ya estamos en la zona del olvido. Ya volvemos con el doctor Ignacio Brusco, neurólogo. Lo queremos exprimir.
Hasta las 12. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
¿Sabías que desde el atardecer y hasta el mediodía es el momento de mayor actividad de los mosquitos que transmiten dengue, zika y chikungunya? Por eso, si estás al aire libre, utiliza mangas largas, pantalones largos y calzado cerrado. Además, no te olvides de usar repelente y renovarlo cada 4 horas. En tu casa, usa espirales y coloca mosquiteros en puertas y ventanas. La prevención comienza en casa. Es un consejo de Fundación Mundo Sano.
Descarga la app de Nacional. 49 emisoras en un solo lugar. Escucha en tu celular o tableta la radio de todos. Disponible para iPhone y Android.
Ahora, Nacional, en todo el país.
10 de la mañana, 48 minutos.
Nos escuchás también en General Urquiza, por FM 93.1.
Nuova Armonía presenta la temporada 2019 en el Teatro Coliseo. Música clásica, sinfónica y de cámara, ballet y ópera. Un abono, 10 espectáculos de excelencia de abril a diciembre. Abono joven, hasta 35 años, 50% de descuento. www.teatrocoliseo.org.ar o por Ticketek. Nuova Armonía. Lo clásico es moderno.
El zorro y el erizo.
El mundo cambia. A veces creemos que cambia más de lo que verdaderamente cambia.
Reflexión y análisis.
Todas las sociedades tienden a sobrevalorar los cambios de los que son testigos.
Lunes a viernes, desde las 21.
Entonces hablamos de la globalización y del teléfono celular y perdemos de vista que los cambios de la primera revolución industrial fueron muchísimo más poderosos.
Alejandro Katz está en Nacional.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chedien.
Mil gracias. Mil gracias.
Qué lujo tener al doctor Ignacio Brusco todo para nosotros. Daniel Cascioli, si la edad te lo permite, recordar la pregunta que tenías.
Quería hacer la pregunta al doctor. ¿Qué similitud y diferencia hay entre el Alzheimer y la demencia senil?
Bueno, en general podemos afirmar que es prácticamente lo mismo. Uh-huh. Es decir, que todas las personas que tuvieron un familiar con demencia senil, muy probablemente haya sido enfermedad de Alzheimer, ¿viste? Considerando que prácticamente más del 60% de las, o 70% de las demencias o trastornos cognitivos en la vejez son enfermedad de Alzheimer. Y hoy esa cifra va creciendo fundamentalmente porque aumenta la edad poblacional. Y a más viejo, más Alzheimer, hasta los 85 años. Ah. Luego, si pasa esa edad, los genes se expresaron.
¿Safaste?
Y ya...
Después de 85,
eso te quería preguntar.
Hacer la barrera de salida.
Eso te quería preguntar. Después de los 80, ¿uno puede adquirir el Alzheimer?
Es entre los 80 y los 85.
Entre los 60 y los 85 años.
Es una persona de 80 y pico.
Sí, puede tenerlo. De hecho, es el momento más crítico. Pero luego de los 85 años, estadísticamente, el porcentaje baja. Mm. Uno puede, si tuviera un trastorno cognitivo, es por muchas veces por envejecimiento, porque ya el cerebro pasó todas sus
posibilidades.
Sí, puede, no es que no pueda haberlo, pero la curva de Gauss cae fuertemente. La expresión genómica de la enfermedad de Alzheimer empieza a los 60, donde el riesgo es 1 en 20, es decir, el 5%, lo cual no es menor, porque a los 60 años la gente está empezando a casarse de nuevo, y hacer una vida de nuevo, pero hay uno en 20, es decir, el 5% que tiene enfermedad de Alzheimer en este momento, porque es hace 30 años nosotros pensábamos a las personas de 60 años como viejos. De hecho, adulto mayor es a los 60 años. Sin embargo, son adultos jóvenes en este momento prácticamente. Claro. Sin embargo, en este caso, cuando uno tiene predisposición, puede hacer enfermedad de Alzheimer. Tenemos muchos pacientes, a los 70 aumenta fuertemente, hasta llegar en 1.2, es decir, más de la mitad de los pacientes hacer Alzheimer a los 85 años. Así que tenés un 60% de los pacientes con Alzheimer a esa edad. Quien no expresó genoma para ese momento, ya es más difícil estadísticamente que lo haga. No es imposible.
¿Y en cuánto tiempo se propaga, digo? O a partir de que uno lo detecta, ¿cuánta posibilidad hay de combatirlo, vencerlo? Como
hay muchas cosas para hacer. De hecho, antes un paciente con Alzheimer sobrevivía 8 años, 10 años, hoy puede sobrevivir 20 años.
Uh-huh. Pero no sabemos si eso es una buena o una mala noticia. Disculpe,
¿con qué calidad de vida?
Disculpe,
¿no?
Mi crudeza.
No, porque depende. Primero, la Alzheimer es una enfermedad muy heterogénea. Y en el sentido
no son
que
todos iguales.
No son todos iguales. Cada persona tiene su evolutividad. Hay personas que quedan muy estables. Si uno los trata, puede quedar muy estable el paciente durante mucho tiempo de su vida. Y después, a los 70, 80 años, vivir 20 años más es mucho tiempo. Es decir, que ya uno ya está finalizando su vida. Así que es muy importante prolongar la vida con calidad.
Eso. ¿Qué es lo que apareció para mejorar la calidad?
Es casi un misterio eso, en realidad. Tenemos medicamentos, pero tenemos más conocimiento de la enfermedad y fundamentalmente quizás ahí el punto sería no hacer daño. Nosotros observamos que a veces se dan medicamentos que son muy pesados por cualquier cuestión conductual, se tiene por ahí la visera fácil para recetar.
Para que la persona se quede supuestamente tranquila y no moleste.
Para que se vayan recetados o no molesten, y los psicofármacos, por ejemplo, que están bien indicados cuando el paciente está muy excitado, el Alzheimer tiene problemas conductuales, eso es, todos esos medicamentos aumentan la mortalidad. Entonces, hoy se tiene mucho más cuidado en la utilización de esos medicamentos. Y también otras instancias como el uso de melatonina o coronabióticos que hacen que el paciente se reordena.
¿Qué es un cronobiótico?
Cronobióticos son sustancias que hacen que la persona duerma fisiológicamente.
Todos estamos anotando.
Uno de los problemas que tienen las personas después de 60 años, todos, es que duermen peor. Por lo menos el 90% de la gente. La gente con Alzheimer tiene peor todavía.
Quiero un balde de cronobióticos.
Cronobióticos.
Porque no suena a...
¿Pero es psicofármaco?
No, no, cronobióticos no son psicofármacos. Son elementos que fisiológicamente aumentan la calidad del sueño y lo hacen juvenil.
Casi natural sería.
En realidad son naturales, pero no natural en el sentido de la, de
un yuyo.
De que no es nada, exacta, es de un yuyo. Sino, por ejemplo, el cronobiótico sustancial es la melatonina, que es una hormona que se secreta en el cuerpo, que baja con la edad y que por eso dormimos peor.
Sí, señor.
Es una hormona que parece una cosa, como es venta libre, hay países que lo tienen venta libre y otros que lo tienen con receta archivada, recontra controlada, así que hay mucha...
Doc, lo único que supe de la melatonina, bueno, no supe porque no la probé nunca, es que hay que ser como muy prolijo en cuanto al horario en que se toma, porque no es que es un somnífero que te lo tomas y te volteas, sino... como que habría que respetar eso del ritmo circadiano que vamos perdiendo.
Es que la melatonina es el marcador del ritmo circadiano que vamos perdiendo. Así que lo vamos perdiendo por la edad y ese...
Y por las ese luces ritmo y que las tomarlo pantallas.
En un momento concreto antes de dormir o unas 2 par de horas antes, y ahí uno va reordenando el ritmo de sueño y vigilia.
Está bien. Y otra cosa...
Lo reordena fuertemente.
Pero me asustó un día que entrevisté, ya no me acuerdo el nombre del doctor, que nos dijo fuera de cámara que en realidad habría que tomar... como 4 comprimidos de los que vienen en el blister. Y eso no sé cómo está indicado.
Mira, nosotros fuimos los primeros en el mundo. Usamos dosis altas de melatonina en los primeros trabajos en el mundo. Fueron con Daniel Cardinali, que Daniel Cardinali es un profesor ex emérito de la Facultad de Medicina, que fue el descubridor de uno de los receptores de melatonina. Y conjuntamente, yo que trabajaba con Alzheimer, nos juntamos en protocolo con pacientes con Alzheimer, retrospectivo en realidad, que les damos para el sueño, y observamos muy buena evolución de los pacientes. Y empezamos a usar dosis más altas, porque la dosis que se consigue con 3 miligramos, que es la dosis fisiológica, quizás haya una respuesta menor en el paciente. Ahora, en el sentido de los efectos secundarios, no tiene prácticamente efectos secundarios en el adulto mayor, por lo cual no hay ninguna dificultad de usar dosis más altas. Sí, no indicamos en las mujeres, porque la melatonina no es inocua, sino que puede producir disminución de los testículos o de los ovarios, ¿sí? En la construcción fundamentalmente en la embriogénesis, fundamentalmente en el embarazo. Eso no
pero
está demostrado.
Pero una mujer de grande no tiene problema.
No tiene problema, no. Eso está demostrado en el humano, pero pasa en animales, por lo cual uno siempre tiene precaución. Esto demuestra que la melatonina es una hormona, no es una sustancia inocua.
Claro, no es un medicamento homeopático.
No, exactamente, no es homeopático y es una hormona que se reemplaza y que baja con la edad. En la enfermedad de Alzheimer baja muchísimo más. Y dentro de la enfermedad de Alzheimer, que son más pesados genéticamente, que evolucionan más rápido, y ahí esos son los que menos melatonina tienen y más problemas cronobiológicos.
Y una vez, sin dar nombre del remedio, me recomendaste uno que tiene vitaminas del grupo B y ácido fólico. Uh-huh. ¿Eso lo siguen dando?
Sí, lo seguimos dando porque eso baja otra sustancia que es mala para el cuerpo, que se llama homocisteína, que está malo como el colesterol, pero no tiene mucha prensa porque como se baja con vitamina B12 y ácido fólico, que no son patentables, nadie le pone lobby, pero realmente B6, B12 y fólico, que generan la metilación de la homocisteína, la bajan en la sangre y previenen patologías coronarias y cerebrales.
Los que comemos carne tenemos garantizada la ingesta de vitamina B.
Todos tenemos garantizados, pero las dosis que se proponen para pacientes que tenemos que bajar la homocisteína no se llegan con la alimentación convencional, por lo cual hay que darle forma externa.
Está bien, a mí me saca granos la vitamina B.
Y eso es un efecto bastante frecuente.
Te mate.
Con el sol, fundamentalmente.
Si quiero jugar a que soy adolescente, tomo vitamina B y ustedes creen que tengo 18. En serio. Doctor, bueno, entonces la prevención. El otro día lo hablábamos, ahora tenemos un par de minutos, pero si te podés quedar un rato más después de las noticias, seguimos. Más de una vez leí, y últimamente lo diría, que cuidar el corazón equivale a cuidar el cerebro. Es decir, como que no hubiera demasiada diferencia en las recomendaciones de ustedes, los que se ocupan del cerebro, con respecto a los buenos clínicos y los cardiólogos. ¿Es por ahí?
Es real. En realidad no es la misma especialidad, pero están muy relacionados, porque el impacto cardíaco fundamentalmente le impacta al cerebro, más que al revés. Es decir, que los neurólogos tenemos consecuencias de la mala instancia cardiológica.
Por la circulación.
Por diferentes distancias que tienen que ver con arritmias o patologías cardíacas que pueden impactar en accidentes vasculares o hipoxias que puedan conducir a enfermedad de Alzheimer. Suponte, si vos tenés una hipoxia y tenés
genoma para Alzheimer,
pueden dispararse los genes. Los genes no se disparan siempre.
¿La hipoxia es eso, falta de oxígeno?
La hipoxia es falta de oxígeno, exactamente. Perdón, por eso, doctor,
yo como entendí. No, pero quiero decir que falta de oxígeno puede disparar lo que está dormido, sí, despertar lo que está dormido.
Sí, por ejemplo, un accidente vascular cerebral puede hacer lo que se llama demencia mixta, que es sobre ese ACV se dispara el comienzo de la muerte neuronal. Un traumatismo de cráneo también puede aumentar. De hecho, alguna película de fútbol americano que le muestra es eso.
Sí, es decir,
que golpes en la cara. Hay un estudio muy interesante en inglés hace mucho tiempo que los jugadores de fútbol defensores tienen, de fútbol, de soccer, ¿no? Tienen más Alzheimer que los delanteros. Y por otro lado, hay una, compartimos con los cardiólogos lo metabólico. El síndrome metabólico, que es estar
comiendo mal. Para explicar bien el síndrome metabólico, nos vamos a tomar un rato después de las noticias. Presta atención, porque el síndrome metabólico es cuando se te alocan unos valores que tienen que ver con los triglicéridos, con la pancita, todo eso. Nadie está libre. Te va a explicar el doctor Ignacio Brusco por qué le importa al cardiólogo y al neurólogo por igual. Ya volvemos.
Nacional informa.
Esto indicaba la hora 11 en todo el país.
El presidente Mauricio Macri presentó un proyecto para facilitar la compra de viviendas.
El presidente de la Nación, Mauricio Macri, inauguró la posibilidad de realizar el boleto inmobiliario electrónico, que además de agilizar trámites, permitirá el acceso al crédito hipotecario a largo plazo desde el pozo en la adquisición de nuevas viviendas.
Hasta ahora comprar desde el pozo, es decir, antes de que el inmueble se empezase a construir, era imposible. No se podía hacer con un crédito. Entonces solo podían comprar los inversores. Pero gracias a estas nuevas condiciones que estamos generando, cada vez más personas, más familias van a poder hacerlo. Esto es fundamental, porque pasan a ser los inversores de su propia casa. Y a la vez es una oportunidad para ustedes, los desarrolladores, las pymes que se dedican a la construcción.
El acto se realizó en CCK con la presencia del secretario de Vivienda, Iván Kerr, y con el presidente de la Cámara Inmobiliaria, Alejandro Bernaza. Para Radio Nacional informó Miriam Mariotto.
La policía allanó la casa del oficial de migraciones, que dejó ingresar a la pareja de iraníes.
En tanto, el juez Luis Rodríguez se dispone a tomarles declaración a los ciudadanos asiáticos.
En minutos serán indagados los iraníes ante el juez Rodríguez y fiscal Lilelo en orden al delito de falsificación de documento público. Se trata de Sajar Samiel Nacerón y Nazaret Tabsalí, que ingresaron el 12 de marzo con pasaportes cuyos nombres decían Netanel Toledaro y Ryuka Toledaro. Ante la policía habían dicho que venían escapados de Irán y querían regularizar su situación en Argentina. Estarán acompañados por un defensor oficial. Y la Policía Federal, mientras tanto, realiza un peritaje de los teléfonos y busca las cámaras de Ezeiza y los tres hoteles por donde pasaron. Desde Tribunales, Lourdes Marchese para Radio Nacional.
Deportes.
Lionel Messi se sumó a la delegación argentina que disputará los próximos amistosos en fecha FIFA frente a Venezuela y frente a Marruecos. Bien temprano en Madrid, el astro que juega en el Barcelona llegó a la concentración en Valdebebas y fue uno de los primeros de sumarse al grupo de la selección que encabeza como entrenador Lionel Scaloni. También llegó Leandro Paredes y Rodrigo De Paul, entre otros jugadores que militan en el continente europeo, y en las próximas horas se irán sumando uno a uno los citados por Lionel Scaloni, teniendo en cuenta también que los jugadores del medio local viajarán hacia Madrid en la jornada de hoy. Un informe para Radio Nacional de Agustín Domba.
Datos del tiempo.
En Santiago del Estero la temperatura actual 22 grados 4 décimas, la humedad 77%, cielo despejado.
En Buenos Aires 25 grados 9 décimos la temperatura, humedad 72%, cielo despejado.
Informó Nacional.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Nos escuchás en Nacional Jujuy por AM 790 y FM 94.1.
Nacional Federal.
Soy Nacional.
Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.
Quiero despertarme en un mundo agradable. Quiero darme libertad. Ya no quiero dar lo que no tiene sentido. Solo quiero aquí estar. Todas las personas pueden mejorar. Todos los caminos pueden ayudar. Si estás ahí, si lo deseas, este es mi sueño y el de muchos más. Esta es mi casa donde quiero estar. Calmar mi sed, viajar. Necesito darme un espacio en el tiempo. Ser muy claro al hablar. Sin informaciones que castiguen mi centro. Solo quiero alcanzar.
Se equivocaron ellos.
Y todos los proyectos pueden ayudar.
Si estás ahí, si lo deseas.
Estamos hablando con el doctor Ignacio Brujo, que nos hace el favor enorme de quedarse con nosotros. ¿Dónde se pueden leer esos artículos que escribís semanalmente?
En Bar y Negocios escribo todas las semanas, los jueves. O en mi Twitter, que es Ignacio Brusco.
Ignacio Brusco, así como suena, ¿eh? Ya te empiezo a seguir, Ignacio Brusco.
Ya mismo.
Ya, en este minuto. Estábamos hablando entonces de... ¿qué había quedado justo que yo te dije, por favor, no? Vamos a desarrollar esto.
Metabólico.
El trastorno del síndrome metabólico. ¿Qué es el síndrome metabólico y por qué es tan peligroso para la salud?
El síndrome metabólico es un desajuste general de... el funcionamiento del metabolismo del cuerpo. Pero, ¿cuáles son los grandes problemas de ahí? Uno, primero, esto sucede en la mediana edad, donde empiezan los riesgos cardiovasculares, que también conllevan riesgos cerebrales. Tiene que ver con el manejo de la glucosa y la resistencia a la insulina, que es muy importante, con la grasa abdominal y el cambio de grasa, tanto en el climaterio como en la andropausia, o hay discusiones si existe o no, pero sí existe claramente una baja de testosterona en el hombre. Puede producirse un cambio de la grasa corporal y eso hace que esa grasa no es una instancia inerte. La panza no es inerte, la panza genera muchas variables, entre ellos secretar sustancias que son aumentan la resistencia a la insulina y aumentan el riesgo de patologías que tienen que ver con la hipertensión, que tienen que ver con el aumento de accidentes vasculares y otras variables cardíacas también, o infarto de miocardio, por lo cual... Lo mejor indicado es una alimentación correcta, fundamentalmente una dieta mediterránea, y ejercicio aeróbico. Hoy prácticamente se sabe que el ejercicio aeróbico es el punto central, de por lo menos 4 veces por semana, 40 minutos, que es caminar, no es ir al banco, no es hacer las compras con una bolsa, es dedicarse específicamente a caminar 40 minutos para caminar y pensar solamente, y se sabe que es neuroplástico incluso el ejercicio aeróbico, por lo cual está claramente planteado. Para que tengas idea, tan importante es que cuando la persona comienza con la enfermedad de Alzheimer, no hay ningún medicamento que retrase la enfermedad, o por lo menos la evolución de la atrofia de un sector del cerebro, ese sector se llama hipocampo, que es donde comienza la enfermedad de Alzheimer, excepto el ejercicio aeróbico. Con ejercicio aeróbico hay varios trabajos que muestran que el hipocampo disminuye su progresión. Por lo cual, uno piensa que tiene que ver mucho con lo metabólico, en el sentido de oxigenar mejor el cerebro, regular mejor la problemática de la insulina o la resistencia a la insulina. La resistencia a la insulina significa que no está incorporándose correctamente la glucosa a la célula no está funcionando bien y además hay fenómenos de hiperglucemia que alteran prácticamente casi todos los órganos.
Hiperglucemia es tener alta el azúcar en sangre.
Hiperglucemia es, claro, como la diabetes. Lo que pasa es que incluso tiene tanto impacto, por ejemplo, en el cerebro, que al Alzheimer, algunos científicos la llaman diabetes tipo 3, porque la célula, la neurona, tiene aumento de resistencia a la insulina también, por lo cual la mejoría corporal, la baja de peso, la baja de grasa abdominal, la mejoría de la presión arterial, a partir de medidas muy simples como la alimentación o caminar, pueden mejorar todos estos parámetros. Y todos estos parámetros le pegan al cerebro, ¿no? Es decir, la hipertensión arterial es tan mala como para tener accidentes vasculares como para tener Alzheimer. Es decir, ser hipertenso, ser diabético, al cerebro son injurias para el cerebro. Todas las injurias hacen que genes que están en silencio se despierten. Nosotros tenemos gran porcentaje de nuestro genoma en silencio. Es decir, hay una especie de distancia oculta.
Sí, de genómica. Latencia.
Sí, sí, aparte es muy interesante porque se descubrieron que hay solamente 20.000 genes en el humano. Se llamó la atención cuando se hizo el estudio de genoma humano. Se vio que eran muy pocos los genes, cómo un humano se hacía partir de esos genes. Después se vio que otros genes quedaban en silencio y se iban expresando posteriormente, ¿no?
Que muchas veces tiene que ver con lo ambiental y nuestro comportamiento.
100% con lo ambiental. Lo ambiental en el sentido de lo que uno hace con uno mismo y lo que el ambiente hace con uno, ¿no?
Por eso se estudian algunas localidades, algunas culturas, algunos países, por cómo se alimentan, cómo se mueven, o por al revés, la alta incidencia de una determinada enfermedad, y se estudia por qué.
Casi todas las enfermedades son genómicamente multigenes, es decir, muchos genes que se combinan y son influidos por el medio ambiente, no son mendelianas, que son lo que nos enseñaban en el colegio, la ley de Mendel, no tener un gen y tener la enfermedad, eso es lo atípico. Lo típico es que muchos genes se van combinando con el medio ambiente y van expresando y haciendo lo que somos, por eso dos gemelos no son iguales ni tienen las mismas enfermedades, aún siendo clones genómicamente, ¿no? Sin embargo, empiezan a diferir, tanto difieren que, por ejemplo, aunque tengan más predisposición por una enfermedad, pueden no uno tenerla y el otro no, desde el punto de vista con carga genética. Es decir, que el medio ambiente cambia fuertemente la expresión del genoma, a pesar de que el genoma es muy importante, ¿no?
Nosotros, como decía Adriana Balaguer, queremos saber todo lo que pueda servir a la prevención. Nos están escuchando en toda la Argentina. La idea no es que la gente se obsesione ni se haga análisis raros, caros. Porque lo que acabas de decir finalmente es muy sencillo, ¿no? Comer mejor, bajar la circunferencia del abdomen, que está visto que esa es la grasa más perjudicial, intentar comer mejor y caminar 40 minutos 4 veces por semana, tomándonos en serio esto de caminar con un zapato o zapatilla.
Sí, además, viéndolo a un cardiólogo antes que nos autorizan cardiológicamente para hacer.
Hasta, ¿no?, para caminar 40 minutos.
Y primero tiene que ver. No, generalmente uno consigue estar bien. El 99% de los casos, pero a veces las personas no están medicadas, son hipertensas o tienen arritmia y deben corregir sus parámetros para luego caminar.
Ahora, por ejemplo, esto que decís es súper interesante porque la gente se larga a hacer cualquier cosa. Con alguien ponía el otro día en Twitter, ¿cuánto vamos a tardar en conseguirnos un certificado? ¿Cuándo vamos a terminar con esta farsa, dice, de conseguirnos el certificado médico trucho, horrible, para entrar a un gimnasio? ¿Por qué no nos dejan en paz y qué sé yo? Nunca debería ser trucho y no debería haber un gimnasio sin el apto médico de ese concurrente o de la chica que vaya al gimnasio. Pasan cosas cada tanto, pero alarman. Ahora, uno no sabe bien exactamente qué está pasando con uno. Hay algunas cosas que son como fatalidades, eventos cardiológicos impredecibles, historias que te dicen, bueno, salí del consultorio, estaba todo bien aparentemente y a los dos días la persona muere. No se sabe todo, pero hay un montón de variables que sí se pueden manejar.
Así es decir, la medicina se basa en probabilidades. Entonces, siempre cuando un paciente quiere esquivarnos, por ejemplo un fumador, dice, no, pero yo conozco a mi amigo mío que fumó toda la vida y no le pasó nunca nada. Entonces habla de uno y no habla de los otros millón de cáncer de pulmón o infarto de miocardio, ¿no? Es decir, que cuando uno quiere excusarse, lo encuentra. La
siempre
medicina
hay.
No se basa en eso, se basa fundamentalmente en riesgo-beneficio. Entonces, claramente, el beneficio, por ejemplo, de hacer gimnasia es muy, muy alto con respecto a no hacerlo, pero también es muy riesgoso poder hacer gimnasia sin tener un control cardiológico fundamentalmente después de los 40 años.
¿Y qué pasa con esa gente que solo hace mucho el fin de semana?
Y eso es bastante malo. Porque
peligroso.
Y a veces si es mucho es anaeróbico, y eso es lo contrario al aeróbico.
A ver.
Es decir, el ejercicio, si uno exige por demás al músculo, o hace ejercicios isométricos, es decir, pesa fundamentalmente. Isométrico significa que el músculo no se mueve, sino se contractura, pero no se mueve, eso aumenta la presión arterial. Y eso es anaeróbico, y eso es malo.
Directamente. Sí. O una persona que juega al squash los sábados, que es súper exigente para el corazón, pero solo una vez por semana.
También es, pasa, eso también es complejo porque pasa del aeróbico en aeróbico en forma intermitente. Cuando sobreexige hace anaeróbico, cuando hace menos es aeróbico, pero también es riesgoso si uno no tiene training. Si uno hace training, está bien, pero si uno no lo tiene, es complejo. También saber que después de los 40 años uno no puede hacer el mismo squash que hacía a los 20, ¿no?
Mm-hmm. Hay que decir, si algo te tiene que llevar hacia la sensatez.
Que la cantidad de problemáticas que hay en los gimnasios es más alta de lo que uno piensa, ¿no? Mm. Es decir, hay muchas cuestiones que no se comentan en forma rutinaria, pero es bastante complejo hacer gimnasia. Para que tengamos una idea, cuando uno hace una prueba cardíaca para saber si está bien o está mal, lo que hace es ir a un gimnasio. Es decir, le hace un electro de esfuerzo, que es hacer bicicleta, y bueno, lo que hace es exactamente eso. Es decir, la prueba de fuego del corazón es hacer gimnasia, fundamentalmente con sobrecarga. La sobrecarga va, cuando más sobrecarga te ponen, más anaeróbico es el ejercicio, y más surge la presión y más fuerza hace el corazón, y más falta de oxigenación puede tener tanto el corazón como también secundariamente el cerebro.
¿Trabajas en la universidad?
Trabajo en la universidad y también en ENERI, que es un centro de alta complejidad para vasculares, y en el Ramos Mejía, que es un hospital, bueno, un hospital público de muy buena funcionalidad y académico.
Volviendo a los cerebros de los varones y las mujeres, cuanto al Alzheimer, ¿hay estadísticas sobre si es más factible que se enferme un hombre que una mujer?
Sí, es más factible que se enferme la mujer, pero no porque la mujer se enferme más, sino porque hay más mujeres que sobreviven al hombre. Entonces, como tiene relación con la edad, cuanto más se da, más riesgo, y hay más mujeres. Las mujeres sobreviven entre 3 años o 4 años al hombre, ¿no? Así que, además de tener mejor cerebro, quizás porque tenga mejor cerebro, no sobreviven también, ¿no?
En cuanto a las hormonas, hablaste hace un ratito de la melatonina como una hormona que puede favorecer. O sea, que las hormonas cuando existen y cuando faltan, se dan a conocer. Yo sabía que en lo cardiovascular las mujeres tenemos una protección hasta la menopausia que luego perdemos.
Exacto.
Y ahí los alcanzamos a ustedes a pasos agigantados.
Y los sobrepasan.
Ah, ¿lo sobrepasamos?
Un infarto de miocardio, sí.
Tremendo.
No es mi tema, pero sí.
Y bueno, ¿qué otras hormonas pueden jugar roles importantes? La endocrinología es básica.
Sí, yo no soy endocrinólogo, pero hay cuestiones que uno presta atención al sentido del envejecimiento. Hay que tener cuidado con dar hormonas en forma externa. Quizás la melatonina sea la única que no genera grandes dificultades para funciones cognitivas. Es muy frecuente nosotros medir hormonas tiroides, es muy frecuente que... Si bien no genera...
¿Por qué nos miden la hormona tiroidea en la rutina?
Porque es muy frecuente el hipotiroidismo y eso produce trastornos cognitivos, pero no graves, pero pueden producir decaimiento que lleven a una falta de memoria. Y si el paciente tiene Alzheimer, en el caso de Alzheimer, el agregado puede mejorarlo. Después hay otras hormonas que se proponen para evitar el envejecimiento, como la somatotrofina, pero no está propuesta.
Somatotrofina.
Pero son malas en el sentido que no deben tomarse externamente porque son dañinas tomadas externamente. Pero, por ejemplo, una cosa que pasa con la melatonina en el sentido de la vejez, la somatotrofina es la hormona del crecimiento, esa que produce el gigantismo en esas personas que toman mucho somatotrofina y que producen esa instancia, o personas que le falta que la toman para crecer. En el caso de la somatotrofina, se produce fundamentalmente en la adolescencia, el nicho de secreciones en la adolescencia es fundamentalmente en el sueño lento. Por eso los adolescentes duermen tanto. Por eso no hay que despertarlos tampoco, porque están creciendo. Hay que dejarlos dormir. Y el sueño lento, que es una parte del sueño, con el tiempo se va perdiendo. Y vamos perdiendo también ese espacio temporal donde se secreta la somatotrofina. Por lo cual, con la vejez, ese espacio temporal del sueño, que es un sueño profundo, que hace que además dormamos menos durante la vejez, con la melatonina se recupera. Por lo cual, indirectamente uno puede recuperar cierta parte del sueño fisiológico tomando melatonina. Voy a que... Hoy me preguntabas, que no lo respondí, el tema de cuánto usamos el cerebro. Nosotros nos sorprendemos de cosas nuevas. Quizás ese mito de, por eso te decía parcialmente, ese mito de que usamos el cerebro poco o tanto, qué porcentaje, nadie lo puede decir. Tenemos 100.000 millones de neuronas, es casi como si fuera ver el espacio, ¿no?, y las estrellas, conectadas entre 20.000 a 50.000 veces cada una. Las variables son muchísimas. Y la plasticidad para recuperar es importante. Eso en ese sentido, hay partes del cerebro que pueden usarse, lo que se llama función en paralelo, y hacer que esa función reemplace a otra. Así que hay muchas partes del cerebro que puedan reemplazar
que
la funcionalidad
del otro. Que serían un reservorio para...
Sería un reservorio, exactamente.
Están investigando eso.
Pero eso, sí, eso es una cuestión muy importante porque generalmente cuando una vía falla, uno trata de utilizar neurológicamente otra, la investiga cuál falla y la recupera. Y el cerebro tiene mucha capacidad plástica. Eso es muy, muy importante saberlo. Eso no significa que, por otro lado, cuando estemos funcionando, no funcione todo nuestro cerebro normalmente. De hecho, hay instancias últimas que se habla de un cerebro que es en default, que se llama cerebro que está en la actividad en reposo, que es necesario que esté en reposo. Por lo cual eso de sobreestimularnos, decir, bueno, funcionemos más, quizás no sea tan productivo y tan producente. Por ejemplo, hay estudios del divague. El divague es cuando uno va en el tren o en un micro sin hacer nada, mirando por la ventanilla y no pensando en nada, ¿no? Como la canción de León Gieco, pensar en nada. Eso es muy importante y eso no lo pueden hacer pacientes psicóticos, por ejemplo. Hay partes del cerebro que nunca se apagan, están siempre desconfiando, siempre activos, y eso es malo para la funcionalidad cerebral. Por lo cual a veces esa instancia de reposo es muy importante. Y voy otra vez a la neuroplasticidad. Tres cosas solamente se proponen para la plasticidad. Uno es el ejercicio aeróbico, que ya hablamos. Otro es la serotonina, que es una sustancia, un neurotransmisor bastante bajo, fundamentalmente en la depresión, y se puede reponer externamente con antidepresivos, siempre controlados por un médico. Y la tercera es la meditación. Es decir, cuando meditamos, se recupera la funcionalidad neuronal. Es decir, que esa instancia de reposo es muy importante. Cuestión que nos falta fundamentalmente en las urbes, ¿no? Es decir, en el nivel de estrés. Es decir, esto de decir, bueno, che, funciono poco. ¿Por qué no funcionamos más? Quizás no sea lo mejor para el cerebro. A veces tener divague nos ayuda. El recreo en los chicos, sí. Reposar para seguir escribiendo. Se ha visto que aumenta la creatividad y el nivel intelectual, las posibilidades cognitivas. Hacer reposo y volver a trabajar. Es decir, que a veces tenemos que pensar que a veces que haya parte de lo que está reposando, hay que respetarlo.
Hay otros momentos mágicos para esa recuperación, por ejemplo, en las mujeres, que es el tejer o el hacer alguna manualidad de sintonía fina, como yo llamo.
Exacto, eso es divague.
Son momentos creativos.
Cuando usamos fenómenos procedurales muchas veces, cuando hacemos algo cotidiano y estamos siempre haciendo siempre el mismo punto, o también cuando vemos series tontas, o vamos al cine pochoclero, y decimos, no, la verdad es que hoy no quiero.
Sí, sí.
Y ahí estamos en cerebro en divague, pues, hasta que sabemos lo que va a pasar. Y no tenemos que trabajar demasiado el cerebro. Y en ese momento se prenden partes del cerebro que no se prenden, que son distintas a las que se están prendiendo en este momento que estamos todos intelectualizando.
Claro, claro.
Cuando salimos, yo salgo de acá y empiezo a caminar por la calle, y mi cerebro se opaga al que estaba trabajando, que es el prefrontal, y se prende otras áreas parietales que son partes del divague y que me dejan reposar, y como que es cuando uno va a Mar del Plata para el Chascomús. Sí, sí. Bueno, es nuestro Chascomús. Y a veces hay que parar. Claro, bueno.
Silvia Marucho tiene
otra. No, porque se cruzan muchas cosas, pero bueno, esto de vivir en las urbes, tantas veces que querés hilar dos frases y no te salen, las tenés en la punta de la lengua y decís, estoy quemado.
Bueno, esto tiene que ver con el auto que quema, con el burnout también, pero tiene que ver con que es bastante metafórica y asimilable a lo que pasa con las neuronas. Las neuronas, si vos las activás y no las dejás reposar, mueren o tienen predisposición a la muerte. Es decir, que las neuronas tienen que reposar, si no puedes estar permanentemente activando una neurona. Entonces, sobrefuncionar, que es en cierto modo el estrés,
claro.
Es absolutamente contraproducente. Primero, el gran productor de síndrome metabólico, el estrés. Es decir, por cuestiones metabólicas hormonales y endocrinas propias, pero además porque en sí mismo nos lleva a tener una sobreactividad, y eso se lleva a comer en formas horarios anómalos, a no hacer gimnasia, etcétera. Es decir, el estrés es quizás el peor conductor para el cerebro, y cuando estamos estresados estamos hiperfuncionando, o las neuronas están hiperfuncionando, y eso es un poco lo que generalmente se conoce como estar quemado.
Estamos quemados.
Yo creo que si algún día nos volvés a visitar, si tenés ganas.
Con todo gusto.
Hablamos también del alcohol y las drogas, que los chicos las están probando y consumiendo cada vez más temprano, ¿no? Y uno tiene miedo del daño permanente de todo eso.
Sí, el daño es real y hay que estar muy alerta. Realmente estamos observando un incremento del consumo muy fuerte.
¿Y qué hacemos? ¿Cómo hacemos los adultos? Porque escuchás a las madres que dicen, y yo prefiero el preboliche en casa porque controlo un poco lo que pasa. Y otra que te dice, mirá, estás fomentando que tomen a los 14 años. Y también toman en la plaza. Entonces, ¿qué clase de campaña podría funcionar para que estos chicos nos escuchen y sepan que su cerebro está en formación, creo que hasta los 21 años?
Exactamente, hasta los 30 está en formación.
¡No!
Termina de desarrollarse, el máximo clima intelectual es a los 30 años. A los 18 ya tenemos un 80% de la capacidad cognitiva desarrollada, pero como vos bien decís, en esos momentos está el pico de hormonas sexuales, hay una hiperactividad con un cerebro no todavía maduro intelectualmente, es decir, el sistema límbico, que es el sistema subcortical, emocional, está disparado, y hay dos grandes riesgos en un principio, que son los accidentes y el suicidio, que son las principales causas de muerte de los adolescentes. Primero, accidentes, y segundo, suicidio. Es decir, es una patología muy, muy grave. Fue declarada hace un par de años como el problema de salud pública por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en ese momento hay que tener mucho, mucho cuidado, porque una cuestión fisiológica hace que el adolescente necesita irse de la manada en forma gregaria, salir a buscar cuestiones nuevas, pero eso genera primero el riesgo de acción y segundo el riesgo de empezar con patologías psiquiátricas. Por lo cual, si a ese combo vos le agregás consumo de sustancias, es realmente complejo. Y en ese sentido, la marihuana, que está planteada como algo benigno, que realmente yo soy proclive a legalizar casi todo, en el sentido de tener control del Estado y prevenir, ¿no? Uh-huh. Pero en el caso de la marihuana, que también creo que debería en un futuro legalizarse, obviamente controlada y no permitida en menores, en los menores debe controlarse fuertemente, porque puede producir aumento del cuadro de psicosis, de primer brote psicótico esquizofrénico, porque en ese momento el cerebro está inmaduro a nivel cortical, y es el momento crítico donde el sistema límbico, el sistema emocional, se dispara. Entonces, esos momentos son momentos complejos, y con el alcohol el sistema cognitivo todavía baja aún más. Por lo cual, bueno, es un tema para hablar largo y tendido.
¿Puedes volver, Ignacio Brusco?
Cuando me inviten, vengo.
¿Cómo es entonces @IgnacioBrusco en Twitter?
Sí.
¿Estás en Instagram?
Estoy en Instagram.
También, te vamos a seguir a partir de ahora. El doctor Brusco es una eminencia, es un gran neurólogo argentino, ocupado, entre otras cosas, del mal de Alzheimer. Y bueno, queremos que lo conozcas y que sí, prometerte, ya que lo hizo él, que va a volver. Entonces, en BAE, todas las semanas, los jueves, un artículo.
Eso es.
Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muy amables.
Ya volvemos.